Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Kim, ¿crees que tu esposo pudo haber tenido algo que ver con esto?
Hola, esta es una llamada prepaga de Kimberly Boone, una interna en una institución de Florida Department of Corrections.
El jurado declara al acusado culpable del delito de tentativa de asesinato en segundo grado. Mi esposo era mi mejor amigo, nunca peleábamos, nos llevábamos bien.
Al entrar en la sala del tribunal, evitó mirar a Kimberly Boone mientras caminaba hacia el estrado de los testigos.
Me sentía un poco aturdido, tenía dolor de cabeza, un poco desorientado.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el anfitrión y creador de este programa. Esta es la cuarta parte de mi charla con Kimberly Boone, la madre condenada a más de 30 años por incendio provocado y el intento premeditado de asesinato en contra de su esposo, un crimen del que siempre ha mantenido su inocencia. Ahora, como siempre, si aún no han escuchado los episodios anteriores, regresen ahora y pónganse al día. Así que hoy vamos a echar un vistazo al testimonio del exmarido de Kim, el hombre al que los fiscales dicen que Kim intentó matar no una, sino dos veces. Por supuesto, como sabemos, Kim fue declarada inocente del primer intento de asesinato del que se le acusaba, pero ahora estaba en juicio por un incendio que había ocurrido en su casa 4 meses antes. Un incendio que los fiscales dicen que Kim inició intencionadamente con la esperanza de matar a su marido y cobrar su seguro de vida. Kim nos ha contado en más de una ocasión que ella y su esposo nunca pelearon. No hubo problemas en su relación, pero a pesar de ello, él tomó el estrado a favor de la fiscalía. Esto es ciertamente la... ¿cómo lo llamaría? La parte más extraña de la situación. Todo es extraño, pero quiero decir, el hecho de que, obviamente, ahora tu esposo toma el estrado y está declarando y no está en el estrado para apoyarte. Lo han llevado al estrado por la fiscalía.
Correcto.
Básicamente, como me has dicho varias veces, él no dice nada malo sobre ti. Solo cuenta la historia de lo que realmente sucedió. Pero en ningún momento le dice al tribunal... miren, no creo que mi esposa hiciera esto o algo por el estilo. Él simplemente cuenta su versión de los hechos, digamos. Y a partir de allí se procede.
Ah. ¿Sabías que iba a declarar para la fiscalía?
Sí, lo hice. Pensé que lo haría.
¿Supusiste que él lo haría? ¿Por qué lo creíste?
Porque lo hizo en la primera instancia. ¿También testificó contra mí?
Claro.
Robert Boone, el esposo de Kimberly Boone, fue oficialmente anunciado como testigo en su caso de intento de asesinato. Está acusada de dispararle en el garaje de la familia.
Simplemente asumí que...
Volvamos pronto al primer juicio. ¿Cómo te enteraste de que estaría básicamente en el estrado para la fiscalía?
Mi abogado básicamente dijo que iban a ponerlo en el estrado.
¿Y cuál fue tu respuesta a eso?
De nuevo iguales. No sé, llegas a un punto en el que simplemente te vuelves insensible a todo. En aquel momento habían pasado más de 3 años desde que me arrestaron. 2 años y medio, 3, algo así. Así que la gente espera que reacciones de cierta manera, que estés llorando y completamente trastornado y lleno de informes, y lo estás. Pero después de un tiempo, simplemente te vuelves insensible a ello. Así que no sé. Realmente no sentí nada. Ya había superado el hecho de que él básicamente Lo que sentí fue que me abandonó y no estuvo a mi lado cuando nunca le habría hecho eso a él. Pero estaba trabajando en perdonarlo y cosas así, así que simplemente lo tomé como que él estaba haciendo lo que sentía que necesitaba hacer.
Ellos ahora están divorciados y él vive fuera del estado. En cuanto a este caso, cuando entró al tribunal, evitó la mirada completamente a Kimberly Boone mientras se dirigía al estrado de los testigos.
¿Cuánto tiempo llevaban casados antes de todo esto, previo al incendio y al tiroteo? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?
Estuvimos juntos 13 años.
13 años. Por lo tanto, su relación no es nueva. Ha sido larga.
Sí, y tenemos 2 hijos juntos. Él era mi mejor amigo en todo el mundo, mi alma gemela. Nos llevábamos de maravilla. Nunca tuvimos ningún tipo de... Tú sabes, el primer año cuando te estás acostumbrando a alguien, cuando vives junto a esa persona, suele ser un poco un periodo de adaptación. Pero después de eso, incluso tuve gente declarando en el estrado que parecía que estábamos enamorados y nos llevábamos muy bien. Y no parecía haber ningún problema entre nosotros. Y realmente no lo sabía.
Wow. Entonces, según Kim, Robert sube al estrado y expone su versión de los hechos, incluyendo cómo se sentía aturdido. Al parecer, esto fue después de que Kim le diera un vaso de agua.
Mientras conversábamos, me costaba responder. Pensé que había tenido un derrame cerebral y sugerí ir al hospital. Su respuesta fue que probablemente estaba cansado del viaje y sugirió descansar y dormir una siesta. Su intención era incendiar la casa con Robert Boone adentro.
Después de que Robert dé su testimonio sobre lo ocurrido, el abogado de Kim puede entonces interrogarlo y hacerle preguntas sobre algunas versiones de los eventos presentados. Por supuesto, debo enfatizar que nunca se encontró falta alguna en contra del señor Boone en relación con este incendio ni con estos casos. Solo Kim fue arrestada, juzgada y condenada. Sin embargo, por lo presenciado en el juicio, parece que el abogado de Kim sugería ciertamente que su esposo no era completamente honesto en su testimonio.
Una cosa que he visto, porque en realidad fue publicada en las noticias, fue una intensa y acalorada discusión entre tu abogado y tu esposo. Supongo que tu abogado le estaba preguntando sobre algunas de sus versiones de lo que había sucedido, porque rápidamente volvamos a hablar sobre lo que tu esposo dijo que pasó. Se despertó. Dice que la habitación estaba tan llena de humo que no podía distinguir si era de noche o de día. Estaba desorientado. Lo primero que hizo fue ir a ver a los niños, pero no estaban allí. Y luego regresó al dormitorio donde estaba el incendio para tratar de salir. Entonces, ¿sobre qué exactamente le estaba interrogando tu abogado?
Oh, él preguntaba a Rob. ¿Por qué no saliste directamente por la puerta delantera? ¿Por qué lo harías? Dijo, el fuego. Teníamos algo así como nuestro dormitorio y el baño principal en un extremo de la casa. Y al cruzar una sala de estar, llegabas al otro extremo. Entonces, mi esposo, al despertarse desorientado, bajó al cuarto de los niños para averiguar por qué. No sabía si era de noche o de día. Dijo que teníamos un cachorro nuevo y preguntó si había ido a buscarlo. Respondió que no. Entró en la sala de juegos. ¿Los buscó? También lo negó. Entonces dice, bueno, afirmas amar a tu esposa y desconocías si era noche o día. Sin embargo, no fuiste a ver cómo estaba. Por ende, insinuó que mi esposo sabía lo que ocurría y no era honesto. Y él dijo, bueno, Rob, tenías otras 13 salidas por las que podrías haber escapado cuando viste claramente que los niños no estaban y viste la luz del día entrando por la ventana. ¿Por qué no abriste una de las ventanas o alguna de las otras puertas y simplemente saliste? Y él dijo, ¿por qué no saliste simplemente por la ventana y te fuiste por la puerta lateral? Dijo, porque entonces nadie me habría visto. Y mi abogado dijo, eso es exactamente correcto. Hiciste esto para ser visto. Y dijo, ¿sabes? Volviste todo el camino hasta donde estaba el incendio, a la puerta principal. ¿Y por qué no abriste simplemente la puerta y saliste? Y él dijo, soy el profesional aquí, señor Blanker. Usted no sabe, yo sí sé. Dijo, soy un bombero profesional. Nunca abres una puerta que se convierte como un cuchillo de fuego. Todo el humo y el calor van hacia esa fuente de oxígeno.
Está bien, entonces implica salir del dormitorio, ir al lado opuesto de la casa y luego cuestionar el hecho de que regresa de nuevo.
Sí, volvió al mismo lugar y golpeó la ventana. Tomó una silla o algo y la rompió. Todo lo que tenía que hacer era abrir la ventana. No había necesidad de romperla. Como si estuvieran cerca del suelo, estaba justo enfrente de nuestra casa. No tenía dos pisos o algo así, por lo tanto, podía simplemente levantar la ventana, patear la mosquitera y salir. Pero mi abogado insinuaba que un vecino estaba afuera lavando su carro. Así que hizo un gran espectáculo intentando salir de la casa, necesitando ser rescatado cuando simplemente podría haber salido por alguna otra abertura.
Entonces, repasemos esto. El señor Boone dice que fue despertado por la alarma de humo en la casa debido a un incendio en el dormitorio. La habitación, dice él, estaba tan llena de humo que no estaba seguro de si era de noche o de día. Ahora está desorientado. Sabemos por el informe del médico después del incidente que se encontró Xanax en su sistema, así que esto ciertamente podría explicar por qué estaba desorientado. Luego dice que fue a verificar el estado de los niños. Totalmente comprensible. Creo que este sería el primer instinto de cualquier padre. Las habitaciones de los niños estaban en el extremo opuesto de la casa. Llega allí y no están. El abogado de Kim luego pregunta si buscó a su esposa, a lo que Kim dice que respondió que no, no lo hizo. Luego vuelve hacia el dormitorio en el otro extremo de la casa donde empezó el incendio. Parece ser que es aquí donde el abogado de Kim comienza a cuestionarle, pues según Kim, había múltiples salidas disponibles para el Sr. Boone que podría haber escogido, incluyendo un juego de puertas corredizas. Ahora, por lo que he leído en su testimonio, dice que, nuevamente, estaba desorientado y también dice que estaba preocupado. No podría abrir las puertas corredizas. Kim también afirma que su exmarido decía que le preocupaba abrir otras puertas, ya que esto alimentaría el fuego con oxígeno. Así que, estando en el dormitorio, el señor Boone dice que intentó romper la ventana con una silla, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Ahora bien, a diferencia del señor Boone, yo no soy un bombero entrenado. De hecho, al hacer este episodio, me hizo pensar, ¿qué es lo correcto a hacer durante un incendio en casa en esta situación? Es por eso que he solicitado la ayuda de un profesional. BJ Jones es la directora, gerente e investigadora principal forense de incendios en Sydney. Beigota ha sido investigadora de incendios por más de una década. Y antes de eso, fue oficial de escenas del crimen en el Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur. Así que se puede decir que sabe de lo que habla. Así que le presenté a BJ la versión de los hechos del señor Boone para obtener su opinión profesional sobre el asunto. Así que se despierta. Y se despierta con la alarma de incendios sonando. Y dice que había fuego subiendo por la pared y cruzando el techo.
Okay.
Decide salir de esa habitación. Entonces, se dirige al fondo de la casa donde están las habitaciones de los niños, las revisa, no están los niños. Regresa al frente de la casa. Ahora, al parecer en su camino de regreso a la sala o su dormitorio, que está al frente de la casa, hay un juego de puertas corredizas por las que podría haber salido. Pero dice que estaba muy desorientado y estaba preocupado de no poder abrir esas puertas. Entonces vuelve al dormitorio y trata de romper la ventana con una silla.
¿Logra romper la ventana?
Él no lo hace porque estaba demasiado débil para romper la ventana. Entonces empieza a golpear el cristal. Y es entonces cuando el vecino lo ve y lo oye y corre hacia allí. Y al parecer, luego el vecino rompe el cristal.
Ok. Honestamente no entiendo por qué no cerró la puerta, revisó a los niños y luego salió por una de las ventanas de los niños.
Como bombero capacitado, sabes que quieres sofocar el fuego.
Sí, así que cerrarías la puerta y luego saldrías por otro lado. Y si no estaba seguro de poder abrir la puerta trasera, ¿por qué no la usaría en las puertas corredizas? ¿Por qué no? ¿Por qué no usaría una silla para intentar romperla en lugar de volver a una habitación en llamas?
Él está diciendo que estaba muy desorientado por el hecho de que también tenía Xanax en su sistema.
No puedo comentar sobre cuánto te confundiría el Xanax, porque si él no tiene ninguna inhalación de humo, entonces no tiene ese efecto acumulativo. Según entiendo, dijiste que él no inhaló humo.
No ha inhalado humo y tampoco tiene quemaduras en ninguna parte.
Lo cual también es muy extraño si él ha vuelto a entrar en la habitación en llamas.
Ahora, la sugerencia del abogado de Kimberly sobre por qué el señor Boone decidió romper la ventana fue para que su vecino viera el alboroto y acudiera corriendo, lo cual, por supuesto, hizo, y luego pudo subir al estrado a favor de la fiscalía.
rompí la ventana con mis manos. No tenía que entrar por la ventana delantera, así que lo agarré. Cuando lo agarré, entonces lo saqué de la casa.
Entonces, como hemos mencionado, el señor Boone no sufrió quemaduras. Esto se convirtió en un punto central para el abogado de Kim.
Entonces, tu abogado también interrogó a tu esposo sobre su falta de quemaduras que él había sufrido, y él pareció mostrarse bastante enojado por eso, por lo que he visto.
¿Ni una sola quemadura en tu cuerpo? ¿Estoy en lo correcto?
Es porque estaba entrenado y en las últimas.
La teja puede estar encima de ti y no te quemas. Señor Blanker, yo fui entrenado y usted no.
Correcto. Él era muy contradictorio en sus declaraciones y se mostraba muy enojado cuando se le preguntaba al respecto. Ante eso, pensamos que fue un gran punto de inflexión que hizo que muchas personas se cuestionaran, ya que lo que decía no encajaba del todo.
Entonces volví a preguntarle a BJ sobre las quemaduras aquí.
Sí, yo definitivamente habría esperado canto, especialmente si la ventana es como las ventanas estándar, donde asumo que no es una ventana de piso a techo, esa es más bien una ventana normal, es decir, está a medio camino de la pared. Así que la capa de calor probablemente irradiaría calor desde el techo hacia abajo. Y si el incendio es tal que realmente va avanzando por la pared y a través del techo, entonces está irradiando mucho calor hacia abajo en ese punto. Y ellos lo llaman el plano neutro, que es como la capa de humo y calor desciende directamente desde el techo a lo largo de la pared. Entonces él estaría efectivamente de pie en ese preciso momento cuando está tratando de romper la ventana. Entonces, honestamente, no sé exactamente qué está pasando, pero habría sido afectado por mucho calor irradiando hacia abajo. Pero si el vecino lo vio ahí, entonces claramente eso es un relato de un testigo, lo cual importa. Así que tiene un poco más de veracidad en términos de la confusión presente. Como ya dije antes, yo no soy médico con respecto al Xanax, así que evidentemente necesitarías a alguien que pueda comentar cuán confundido podría estar una persona, porque yo personalmente pensaría que hay confusión, pero también está su entrenamiento y la educación recibida. Y en algún punto, si hay un incendio, su entrenamiento ha entrado en acción para revisar a los niños, pero no ha entrado en acción para de hecho cerrar la puerta y salir por otro lado. Así que creo que ahí es probablemente donde yace la mayor confusión.
Así que, mientras tenía a alguien con la experiencia de Villora, también quería preguntar si podría ser posible que Kim pudiera provocar un incendio y no dejar rastro de haberlo hecho. Porque, como sabemos, dos bomberos entrenados no pudieron encontrar una causa para este incendio. Y seré sincero, lo que ella me dijo fue un shock. ¿Podría alguien prender fuego a una propiedad y no dejar rastro de haberlo hecho?
Sí.
Está bien, es posible.
De diferentes maneras, hipotéticamente.
Puede que no transmitamos eso. Entonces vamos a tomar un breve descanso y cuando volvamos, uno de los bomberos que determinó que el incendio fue un accidente, aparentemente tuvo un problema con la versión de los hechos del señor Boone.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ha llegado ese momento otra vez de dar muchos agradecimientos por escuchar este programa y difundir la palabra. La comunidad del podcast Un Minuto Restante está creciendo y ahora tenemos un grupo en Facebook para reunirnos y discutir los casos que tratamos. Además, puedo proporcionar actualizaciones regulares de cada recluso con los que hemos hablado, así como contenido adicional, incluyendo videos y conversaciones inéditas entre ellos y yo. Únete al grupo de Facebook para crear esa comunidad y cuéntaselo a tanta gente como sea posible. Ya no voy a fijarme en los números, simplemente díselo a todos. Ves que me he vuelto extremadamente codicioso. Gracias de nuevo, y realmente por escuchar este programa, espero traerles muchas más historias. Así que, por supuesto, en este episodio estamos explorando el testimonio del esposo de Kim, el hombre al que se acusa intentó matar no una, sino dos veces. De nuevo, quiero asegurarme de que quede claro que el señor Boone nunca fue encontrado culpable de haber hecho nada incorrecto. Kimberly Boone fue la única que fue arrestada, acusada y finalmente encontrada culpable de este crimen. Solo estamos investigando todas las posibilidades, como lo hizo la defensa en su día. Y parecería que no solo ellos tenían problemas con algunas de las cosas que el señor Boone decía. Uno de los bomberos también declaró que tenía un par de preocupaciones.
El otro jefe de bomberos declaró firmemente que yo no sabía nada de esto. Pero él también dijo en el estrado que de hecho había hablado directamente con mi esposo como una semana después del juicio. Y resulta que conocían a mucha gente en común. Mi querido esposo había sido un valiente bombero en el norte. Ambos se entrenaron juntos en la misma prestigiosa Academia de Entrenamiento de Bomberos en Maryland. Así que naturalmente tenían una camaradería sólida. Pensé que estaría del lado de mi esposo, pero eso dijo. Me entrevistó tras el incendio y preguntó qué pasó desde el principio al final. Me pidió que le contara al revés, los eventos del día, lo que sucedió, como en la mitad del día. Y dijo que nunca titubeé. Explicó que es una técnica de interrogación investigativa que utilizan los oficiales para determinar si alguien miente, porque alguien ensaya una mentira de principio a fin, pero no la practica de fin a principio. Así que, a menos que tengas ese recuerdo natural en tu mente, no vas a poder dar la respuesta inmediatamente. Tendrías que parar y pensar en ello. Así que él sabía, después de interrogarme, que estaba diciendo la verdad. Y mencionó que tenía un verdadero problema con la versión de los eventos del señor Boone. Dijo que era un bombero entrenado y que se formó en una de las mejores academias de entrenamiento de bomberos en Estados Unidos. Y había sido bombero durante más de 15 años. Y él decía, pero tengo un verdadero problema con él, diciendo que no podía encontrar la salida de la casa.
En una corte de Seminole, el estado acusa a Boone de intentar asesinar a su esposo incendiando su hogar con él dentro.
La defensa dice que nadie está seguro del inicio del incendio, y si fue provocado, el exesposo de Boone podría ser responsable.
Señalan que la causa del incendio de Winter Springs todavía se considera indeterminada por la compañía de seguros, y que Robert Boone, por estar drogado y desorientado, logró escapar sin quemaduras graves o humo en sus pulmones. Un investigador cuestionó esta historia.
Me preocupaba que un bombero entrenado y con experiencia tuviera dificultades para salir de su propia casa.
Y él dijo, también afirmó estar dormido en la cama con su pie a unas 4 pulgadas del inicio del fuego. Se despertó tan cubierto por el humo negro que no distinguía si era de noche o de día. Solo llevaba pantalones cortos y una camiseta, sin calcetines ni zapatos, pero no presentaba quemaduras. Tampoco tenía los pelos de la nariz chamuscados. No tenía inhalación de humo. Dijo que esa habitación sola habría estado a cientos de grados y simplemente no hay manera de que estuviera en esa cama dormido en el momento en que empezó el fuego.
La fiscalía no contó con un experto que testificara que no había inhalación de humo en su sistema, pero no pudieron responder si debería o no.
Sí.
El estado sostiene que Kimberly Boone drogó a su esposo y su toxicólogo testificó que se encontró medicación para la ansiedad en su torrente sanguíneo, pero ese testigo también declaró bajo contrainterrogatorio que no encontraron humo en los pulmones de Robert Boone.
Indicaría una gran cantidad de humo que sería difícil para él evitar que eso entre en sus pulmones y en su torrente sanguíneo.
No sé.
La enfermera de triaje que lo recibió cuando, porque lo que hicieron, dijeron que estaba actuando muy extraño. Y entonces decidieron llevarlo al hospital y determinaron que no había inhalado humo. Solo parecía como si estuviera distraído, un poco desorientado. Así que lo retuvieron para observación durante la noche, pero no tenía nada malo.
La otra acusación era que Kim trituró parte de su Xanax y se lo puso en el agua a su esposo, lo que se halló en su sistema. Pero la defensa de Kim sostenía que Rob estaba consciente de esa medicación. De hecho, él ocasionalmente la tomaba, y él mismo eventualmente testificó.
Y encontraron que él había tomado Xanax, según parece. Lo detectaron mediante un análisis en su sistema.
Sí, lo hicieron. Y en ese momento yo ni siquiera sabía que él lo había hecho. Te expliqué que tenía una receta legal para eso. No sabía. Nunca consumí drogas, pero lo usaba para el trastorno de pánico que tenía desde que manejaba. Y entonces, cuando lo interrogaron por primera vez, la enfermera de triaje le preguntó si había tomado algo y él dijo que sí, que había tomado algo del Xanax de su esposa. Entonces, al día siguiente, el médico que firmó los papeles de alta del hospital incluso le dijo que necesitaba hacer seguimiento con un médico de atención primaria porque tenía Xanax en su sistema, pero no tenía una receta para ello, por lo que nunca se volvió a mencionar. No se mencionó durante meses. Cuando finalmente fuimos a juicio, el estado declaró el hecho de que yo le había dado el Xanax. Y la teoría planteada era que yo había triturado Xanax. Lo puse cuidadosamente en un vaso de agua. Después se lo di a él y esperé pacientemente hasta que se quedara dormido para luego prender fuego a la casa. Sin embargo, nunca existió ninguna prueba concreta de eso. Era solo su teoría. Y mi abogado dijo, no tienes que preocuparte por eso. El cargo de intento de asesinato proviene de que ellos dicen que lo drogué con el Xanax para que no pudiera salir de la casa. Pero él dijo que admitió haber tomado tu Xanax, así que no hay forma de que puedan acusarte de esto.
El único testigo del estado el jueves fue un toxicólogo que dijo que Robert Boone tenía medicamentos para la ansiedad y antidepresivos en su sangre después de que un vecino lo sacara de la casa en llamas.
Me sentía aturdido, con dolor de cabeza y desorientado, como si hubiera tenido un derrame.
Él dijo que el testimonio de Boone tiene lógica.
Letargo, confusión y si tomas demasiado podría inducirte a un coma.
Aunque el estado afirma que Kimberly Boone drogó a su esposo, la defensa dice que él admitió tomar sus pastillas cuando las necesitaba.
Cuando la policía le tomó declaración, preguntaron, Rob, sobre el Xanax en tu sistema, él negó haberlo tomado durante 30 a 45 minutos. No, nunca lo hice. Y finalmente dijo, bueno, supongo, quizás tomé un poco unos días antes de eso, y ellos comentaron, de verdad, Rob, te hemos estado preguntando durante más de 30 minutos y nos has estado mintiendo. Así que de nuevo, en el estrado, esa es otra razón por la cual se enfadó tanto con mi abogado. Es que mi abogado le preguntó sobre el Xanax y él mintió otra vez y dijo, no, nunca tomé su Xanax, y tuvo que sacar la declaración que había dado a los oficiales para mostrársela. Y le dijo, ¿es esta tu declaración? ¿Dijiste que habías tomado el Xanax de tu esposa? Él dijo, bueno, supongo que eso fue lo que dije entonces. Eso fue lo que dije, ¿sabes? Y fue muy brusco con él.
Ahora, quiero asegurarme de que estamos claros aquí. Nunca se encontró ningún delito contra el señor Boone. Obviamente, era la defensa de Kim la que cuestionaba los relatos y buscaba otras posibilidades por las cuales ese incendio pudo haber comenzado. De hecho, después de ver lo que pude del juicio, me parece que la defensa estaba sugiriendo que el señor Boone podría haber tenido algo que ver con el incendio. Así que le pregunté a Kim si eso es lo que ella pensaba.
Kim, esta puede ser una pregunta difícil, pero ¿tu esposo podría haber tenido algo que ver con todo esto?
Sabes, todo el mundo me ha preguntado. Esa es la primera reacción que recibo, porque él era un bombero entrenado. Tenía la experiencia, el conocimiento. Él tenía motivo, al igual que yo, pero nunca he creído ni por un instante que lo hiciera a propósito. Simplemente no lo veo.
Quiero decir, básicamente te ha dejado colgada y no te ha vuelto a hablar. No ha testificado en tu defensa, pero aún así, ¿no tienes ninguna razón para creer que él pudo haber tenido algo que ver con esto?
Eso me hace dudar, pues al recordar aquel momento solo trabajaba yo. Mi esposo pasó mucho tiempo en el norte. Vivíamos en Maryland. Él era bombero y trabajó para el departamento del sheriff unos años. Al mudarnos aquí, no sabía qué hacer. Yo era contadora para una empresa del norte y trabajaba desde casa. Él estaba estudiando, ya sabes, diferentes cosas. Así que al final él comenzó un negocio y realmente no estaba ganando mucho dinero. Así que yo era en cierto modo el sostén de la familia. Y creo que a veces él se pudo haber sentido menos hombre, pero nunca pensé que fuera infeliz. Pero en retrospectiva, si él hubiera estado infeliz, no tenía forma de irse. Si en secreto hubiese querido un divorcio, no podría haberse quedado con los niños. Yo era una gran madre. No tenía cómo mantenerse ni a sí mismo porque no estaba ganando dinero. Su motivo podría haber sido que si él estuviera intentando obtener el dinero del incendio, tal vez hubiera estado tratando de usar eso para comenzar otra vida en otro lugar. No puedo descartarlo, pero durante muchos años, quizás el 95% de mí cree que de ninguna manera él podría o habría hecho eso. Y siempre hay una pequeña duda persistente de que nunca realmente sabes lo que la gente tiene en mente.
Después de semanas de testimonios y testigos expertos, el jurado se retiró a deliberar, y después de solo 4 horas, regresaron con un veredicto de culpabilidad.
Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de intento de homicidio en segundo grado.
El jurado halló a Kimberly Boone culpable del segundo cargo por incendio provocado. Si Boone estaba conmocionada, no lo demostró.
Como sabemos, a Kim le dieron una condena muy larga. De hecho, parece ser una condena más grande que la que algunos reciben por cometer un asesinato. Un hecho que me confunde en cuanto a por qué fue tan larga. Hablé con Kim sobre eso.
Voy a explicarte cómo funciona Florida. Florida tiene la hoja de cálculo de castigos criminales. Y lo que hacen con esa hoja es tomar en cuenta la gravedad de tu crimen, si hubo muertes o si hubo lesiones graves, y asignan un sistema de puntos a cada uno de estos factores, y luego revisan si tienes cargos previos, y asignarán como un pequeño porcentaje, es un pequeño porcentaje de lo que habría sido originalmente cuando fueron acusados al principio. Así que muestran su historial previo y son acusados por eso. Lo que hacen habitualmente es que tienen este cálculo preciso que realizan meticulosamente, el cual determina un mínimo de meses por los que el juez puede sentenciar a una persona. Pueden sentenciarte a cualquier tiempo, siempre y cuando no haya un tiempo mínimo obligatorio establecido, como sucede con muchos de los cargos por drogas. En última instancia, el juez tiene la opción de dictar la sentencia final. Podrías recibir desde el mínimo de meses hasta el máximo establecido por ley para tu delito particular. Entonces, sumando todo, me correspondían aproximadamente 6 años y medio. Lo que terminaron haciendo finalmente fue darme 40 años en prisión y 25 años de libertad condicional. Así que, en definitiva, me dieron 65 años en total. Me dieron, increíblemente, 10 veces la cantidad de la sentencia recomendada en mi hoja de calificación, porque sorprendentemente no tenía antecedentes previos de ningún tipo de cargo, y él podría haberme condenado a un largo periodo de 6 años. Me condenaron a 15 años por intento de asesinato en segundo grado, 20 por incendio provocado, libertad condicional por 10 años tras el fuego, 5 por gran robo y 15 de libertad condicional, sumando todas las penas consecutivamente. Así que tengo que cumplir una sentencia de 15 años, luego tengo que cumplir una sentencia de 20 años y después tengo que cumplir una sentencia de 5 años y 25 años de libertad condicional. Y la única razón de que sea así es porque podían.
Solo porque pueden.
Sí, porque pueden.
Queda un minuto restante.
Eso concluye nuestro episodio de hoy. Ahora, si crees que hemos terminado con este caso, pues no es así. Verás, mientras preparo estos episodios, busco por cielo y tierra y realizo la mayor cantidad de investigación posible para recabar toda la información que puedo sobre estos casos particulares. De algunos puedo obtener más información que de otros. En algunos casos tengo que confiar únicamente en lo que me dicen los hombres y mujeres a quienes estoy entrevistando. Sin embargo, al montar este episodio en particular, encontré algunos testimonios y otra evidencia que se presentó de los que anteriormente no tenía conocimiento. Información con la que me topé. Seré honesto, es información que me está molestando. Pero es justo que lleve esto a Kim y le pregunte al respecto.
Sabes que no creo en lo que más o menos veo, leo y escucho en internet, pero tengo que hacer la pregunta porque aparece de repente.
Está bien, la próxima vez en un minuto restante.
Un minuto restante es una producción de Mash Pumpin. Esperamos la edición y diseño de sonido por Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.